presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Francisco Aravena. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Movistar y Larraín Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, bienvenidos a Duna. Hablemos en off, son las 8 de la mañana con 2 minutos. No ajuste, no le pegue a su radio, no es que esté mal, no es que de repente, Nicolás Vergara tuvo un tratamiento anti-aging.
¿Qué? ¿Te pasaste? ¿Rejuveneció?
No es que... No, las estrellas, parte de la, dos tercios de las estrellas de este programa, Nicolás Vergara y Matías del Río, no están en su puesto de funciones. Ya vamos a tomar las medidas disciplinarias del caso, pero...
Pero se nos suma un cometa Haley.
Quien sí está, por supuesto, tal como la escucharon, es básicamente la dueña, la patrona, la referente de este programa, Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo?
Y truly yours, Francisco Aravena.
¿Cómo estás? Qué honor conducir este programa junto a ti.
Muchas gracias por madrugar. ¿Cómo estuvo tu fin de semana largo?
Estuvo bastante bien, fíjate. Sí, nada que creo que le pueda interesar mucho a nuestros distinguidos auditores, pero bueno.
Yo tengo algo que contar desde Londres. Fíjate que fui a ver a Patti Smith.
Ah,
y lo comento porque va Patti Smith ahora a mediados de mes, el 18, hace concierto, va a tener unas actividades en la Diego Portales. Ajá. De hecho, bueno, me imagino que ya debe estar copadísimo porque va a dar la cátedra a Roberto Bolaño.
Exactamente.
Pero bueno, igual valdría la pena chequear el sitio web por si uno todavía se puede inscribir, porque es impresionante. Para quienes no saben quién es Patti Smith, es como una artista tan múltiple.
Claro.
Que es escritora, es fotógrafa, es artista, es poeta y es cantante también. Casi cantante por accidente. Y es una mujer que ha estado, ya tiene sus años, 70 y tanto, pero que ha estado presente en estadounidense ella, muy punk, en la vida cultural de los Estados Unidos y vinculada a artistas muy importantes. Entonces, fue pareja de Robert Mapplethorpe, que es el fotógrafo, y ahora está lanzando este libro que se llama Year of the Monkey, que son toda su relación con Sam Shepard, ¿verdad? Con el actor y con el guionista. Entonces cuenta cómo ella lo acompañó también en su lecho de muerte, igual como hizo con Mapplethorpe en realidad, y cómo es la relación creativa entre ellos. Un libro súper interesante, y menciono esto porque la fui, era como un evento que era una entrevista que le hacían con público.
Ajá.
Y luego ella leía trozos del libro y cantaba también. Entonces, muy, muy bonito, muy especial, una mujer con mucha presencia, muy poderosa. Y creo que realmente vale la pena verla. Así que lo comento para que, si es que alguien que está escuchando se entusiasma, de verdad vale la pena.
Además, es alguien que está muy, muy involucrada en general con el tema de los movimientos sociales, muy atenta a lo que pasa políticamente en distintas partes del mundo, y sin duda que va a ser un tema que le van a preguntar cuando venga acá, porque además tuvo que suspender su fecha original acá, producto de las protestas acá en Santiago, digamos.
No, ahora ya está, tengo entendido que es muy cercana por el lado de Joan Jara.
Exacto.
Bueno, también con la gente de la familia Parra, ¿verdad? Para el tema del Nobel, ella hizo... No era para el Nobel, era para el que Nobel, si no se ganó el Nobel. Para
no, pero
el,
ella fue a recibir...
Cervantes, ¿te acuerdas?
Claro, pero ella fue a recibir el Nobel cuando se lo dieron a Bob Dylan.
¿En serio?
Sí,
no me acordaba. Claro. Bob Dylan no fue.
No, fue ella en representación
se demoró harto.
De su amigo
no,
Bob Dylan.
Lo que pasa es que se demoró mucho en pronunciarse Bob Dylan. Pero bueno, tiene hartos contactos con Chile, Patti Smith. Uh-huh. Me acuerdo que hizo algo con los Parra en Madrid cuando se les entregó el Cervantes a Nicanor. Ahora está en la cátedra Bolaño. Y hay hartos músicos que están también ya contactados con ellos para hacer algo vinculado al movimiento social, y en fin. Eso, muy recomendable en todo caso.
Muy buena recomendación, Consuelo Saavedra. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Consuelo, sigue acá muy activo el tema de las manifestaciones, de las protestas, tanto obviamente en la calle hay marchas convocadas nuevamente, hoy día hay una convocada a las 5 de la tarde en el centro, algo que ya parece que se va, o claramente está la intención de mantener este movimiento en las calles, y se empieza a transformar las 5 de la tarde como en la hora donde todo el resto de la actividad de la ciudad termina o tiene que terminar, porque empiezan estas manifestaciones principalmente en el centro, en el caso de Santiago, pero también la lectura que se empieza a hacer desde estas manifestaciones, desde el mundo político, y las repercusiones en el mundo político, el movimiento que ha generado esto, porque obviamente, como ya huelga decir, ha alterado absolutamente las pautas, los programas, los temas de las reuniones, incluso la sensación de representatividad y de poder relativo de cada uno de los de las partes, ¿no? En conversación. Al respecto hay una encuesta bien interesante, la encuesta Academ de esta semana, publicada hoy día, que indica, hace una caracterización generacional de lo que está pasando, y el titular principal es que el 57% de los jóvenes dice haber participado en las marchas. Dice que en el grupo de 35 a 54 es el 34%, y en el segmento de mayores de 55 es del 20%, en términos de protesta, como te digo, o de participación tanto en marchas como en caceroleos.
Sí, claro, y en participación en redes sociales. Uh-huh. O sea, de verdad, en la participación en las marchas, en las razones detrás de las marchas, en el apoyo al movimiento, no, eso es general, sí, digamos. Sí. Pero si uno ve cuáles son los problemas que priorizan unos y otros, y en la participación como activa en las marchas, la verdad es que hay una brecha generacional muy importante, según la Academ, que tienes de 18 a 34, con la gente mucho más activa. Y también, por ejemplo, en los asuntos que también se ha estado tomando, ¿verdad? La agenda, la Asamblea Constituyente, la necesidad de reformar, sí, la Constitución, o de qué manera reformar la Constitución, si con plebiscito, si que no, si de otra manera, digamos, a través del Congreso, o una combinación. Pregunta a la Academ, ¿cuál es el principal problema al que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Reforma constitucional, un 27%, según los más jóvenes. O sea, es la prioridad uno, entre los 18 y 34, 27% reforma constitucional versus un 14% la gente mayor de 55 años que ve como prioridad la reforma constitucional. En otras preguntas, por ejemplo, sobre el tema de las 40 horas laborales, ahí también es súper interesante cuáles son las visiones generacionales. Un 75% de los menores de 34 años apoyan las 40 horas laborales versus un 47% de la gente mayor de 55.
Sí.
A mí eso me llamó mucho la atención, porque claro, la gente mayor de 55 quizás ve las dificultades de implementarlo, las eventuales consecuencias negativas, hay mayor temor de lo que, claro, significa los 55 años, los efectos de perder el empleo, si es que eso es así, si es que se implementan las 40 horas, versus la gente joven menor de 34, que valora mucho más el tiempo libre, valora el tiempo con la familia, ¿verdad? Es muy crítica de los sistemas laborales en general en Chile, y quizás no tiene tanto miedo al cambio, a una, claro, trayectoria laboral diferente.
Sí, bueno, en ese sentido es bastante comprensible. Ahora, es llama harto la atención cómo el tema constitucional, y no solamente el tema de, porque reforma constitucional es una manera suave de ponerlo, digamos, pero lo que se ha instalado es derechamente lo de la nueva constitución, ¿no? Sí, tanto claro. Así que y es bastante evidente en el debate político cómo no solamente ya el nueva constitución ya es algo que casi se da por sentado en muchos sentidos de respecto de la interpretación que se hace de las demandas en la calle, ¿cierto? Sino también está como corcheteado en la segunda página de esa demanda, el cómo cambiar la constitución, sí, y el tema de la asamblea constituyente.
Francisco, pero igual llama la atención que la reforma constitucional se instale, y yo creo que ahí eso tiene que ver con la brecha generacional, donde los jóvenes lo impulsan de manera muy importante, se instale en el top 3 de la agenda.
Claro.
Porque cuando a ti te hacen escoger, y cuando tú eres adulto, evidentemente que dice probablemente pensiones, salud, lo seguridad urgente. Ciudadana, que era algo que estaba súper arriba en la agenda, y pones la reforma constitucional, si es que te obligan a escoger, bastante más abajo en las prioridades, ¿verdad? Sin embargo, ahora, y aquí estoy leyendo la CADEM, no con 708 casos, pero aquí está, no es la que está separada por edades.
Ya.
Entonces sería interesante ver eso. Pero en el tracking semanal, en el último, en el de esta el de esta semana que se acaba de publicar, tienes 26% como prioridad de gobierno. Es la tercera prioridad de las personas, ya la reforma constitucional, después de salud, pensiones y luego reforma constitucional, pero es la mayor entre la primera prioridad. Entre la gente que la puso como número uno, es un 21%, como primera mención.
Sí.
Y eso, la verdad, es que es un cambio radical, realmente radical. Un 87% de las personas encuestadas por CADEM, que son 708 casos, en todo caso, valga la redundancia, está de acuerdo, 87% de acuerdo con la necesidad de reformar la Constitución, y un 46% por una asamblea constituyente, entre los que dicen que hay que cambiar la Constitución.
Es interesante también, bueno, supongo que también a partir de esto se harán muchos estudios para profundizar en esto y conocer mejor este fenómeno del punto de vista de las motivaciones políticas, pero podría estar hablándonos aquí de una mayor politización o podría uno decir como de información o exposición a la información política de parte del segmento joven que antes no existía, en el sentido de que obviamente que cuando se empieza a instalar la necesidad de una nueva constitución de manera tan persistente, que por cierto tenemos la evidencia más categórica que tenemos de que no era una prioridad, es la elección presidencial que donde resultó electo Sebastián Piñera, ¿no? A lo que voy es que ganó el candidato que no abogaba por una nueva constitución en absoluto, Y eso es también lo que
sea. Cuando los demás candidatos sí lo tenían puesto, o sea,
exacto.
Qué sé yo, Guillé y Beatriz Sánchez lo tenían en diferentes niveles, pero lo tenían dentro de su agenda política que le estaban proponiendo a la ciudadanía.
¿Y qué es lo que se ha destacado también para decir, a ver, no nos volvamos locos en el sentido de por lo menos el mecanismo, por lo menos quiénes son los que están a cargo ahora, y bueno, si quieren que esté otra persona a cargo en las próximas elecciones, vaya y vote por esa persona. En el fondo es como mantengamos un cierto track institucional, pero obviamente que esto está dando cuenta de cómo se instala este tema, que no solamente es revelador de este cambio, sino además de cómo, a pesar de todo, ¿cierto? Quizás estoy siendo un poco optimista aquí, pero revela que si se confía tanto en que el cambio de la Constitución puede generar mejoras en el sistema, en la manera en cómo vivimos, en todas las cosas que están mal en nuestra sociedad, etcétera, quizás demasiada expectativa, también revela cierta fe en la institucionalidad, ¿no? Quizás no en la institucionalidad actual, pero sí en la necesidad de una institucionalidad que nos ordene.
Pero también aparte de la pregunta de qué manera, si es necesario, está todo esto de que, bueno, esto no va a solucionar las cosas. Evidentemente que una reforma constitucional no te va a solucionar los problemas, las necesidades concretas de las personas hoy, pero como dices tú, te puede armar un marco que te permita encauzar el actual descontento, cuando tienes también, según las encuestas, una amplia mayoría de las personas que siguen apoyando las manifestaciones y las movilizaciones. Pero el diablo, además, está en los detalles del cómo.
Bien lo sabemos, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un temor muy grande respecto de la Asamblea Constituyente, respecto de qué cosas se empiecen a instalar en esta eventual nueva Constitución, ¿no?
No, o sea, de partida, ¿cómo generas una Asamblea Constituyente? Porque recordemos que eso es un grupo aparte. ¿Cómo lo generas? ¿Qué tipo de personas están ahí? ¿Cómo, qué tipo de temas discuten? ¿Cómo los discuten? ¿Qué se hace luego con esas conclusiones? ¿Quién las resuelve? ¿Las resuelve otro grupo de personas? personas la resuelve el Parlamento. ¿Cuál es el rol del Parlamento aquí? ¿Cuál es el rol de los plebiscitos también?
Es muy...
O sea, la gente apoya mayoritariamente los plebiscitos. Hay un estudio también interesante que ha andado circulando este fin de semana de uno de los centros Milenio, del COES, también con microdatos, donde también está muy fuerte lo de la Asamblea Constituyente, donde está el asunto de los plebiscitos. Pero hay quienes postulan que los plebiscitos, al ser blanco y negro, y mira tú acá el ejemplo de Brexit,
sí, claro,
no te permiten hacer el trabajo verdadero de la política, que es llegar a acuerdos, porque si tú ganas con un 50,1%, tienes a la mitad del país que pierde con mucha rabia.
Claro.
Entonces, tampoco los plebiscitos necesariamente son la panacea.
Y en cosas tan radicales como el ejemplo que pones del Brexit. Ahora, también llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención esta demanda de que el gobierno ahora convoque un plebiscito para ver si se cambia la constitución y cuál es la manera de cambiarla, si hay asamblea constituyente, que es algo que, por ejemplo, está abogando el Frente Amplio, que ha obviamente su como portavoz Beatriz Sánchez vocalizado esta demanda, porque yo no considero posible que en el actual ambiente, imagínate, tenemos una elección, imagínate la opción de la constitución, de la nueva constitución, pierde ese plebiscito, o imagínate la opción de la asamblea constituyente, pierde ese plebiscito. ¿Qué credibilidad le va a dar la gente o quienes están en la calle manifestándose al resultado de ese plebiscito? Estamos en un ambiente de una desconfianza que está muy, muy instalada. Y,
ahora,
y,
tampoco me parece que sea fácil llega a sesión encuesta. Usted está por cambiar la constitución, ya.
Claro.
Okay, está. Ah, es que usted no se ha leído la constitución.
Bueno, sí.
Ya, pero todo el mundo sabe más o menos de qué se trata la constitución. En nuestro rayado de cancha fundamental, ¿verdad?
Sí.
Pero yo dudo que todos sepamos en detalle, y incluyámonos, la diferencia entre una convención constitucional o una convención constituyente o una asamblea constituyente. Si bien lo discutimos durante el 2016, cuando se hizo todo el proceso durante Michelle Bachelet y que remataba en algo que quedó bloqueado en el Parlamento, que era, y ahora se está retomando, que es votar por cambiar este artículo 15 que habilita al Parlamento para que a su vez pueda definir de qué forma se podría llamar eventualmente a un grupo que reflexione en torno a la Constitución, en alguna de las alternativas que hay. Pero claro, quizás las personas dicen Asamblea Constituyente porque, de hecho, en microdatos preguntaban que los ciudadanos escojan una Asamblea Constituyente versus un grupo de expertos.
Claro,
entonces, también es cierto que uno, probablemente tú digas, no, que los ciudadanos escojan una asamblea constituyente, a los integrantes de una asamblea constituyente. Pero no, difícil que las personas estemos todavía enteradas en detalle qué significa cada una de estas alternativas, ¿verdad?
Sí, una gran pregunta, que cómo podemos tener esta conversación, o si es posible tener esta conversación o intentar tener esta conversación, que es bastante trascendente respecto del orden que nos vamos a dar como país, de aquí en más, cuando todavía está la situación más urgente que tiene que ver con retornar a cierta normalidad, con retomar por lo menos cierta normalidad cotidiana. Hoy día se habla como de un super lunes por las marchas y cacerolazos convocados para este primer lunes de noviembre. Está las movilizaciones de la CUT, de los funcionarios municipales de la salud, de la ANEF, cacerolazos varios, y claro, no sé. Bueno, vamos a tener que averiguar en el camino, ¿no? ¿Cómo es posible o cómo encontrar la manera de avanzar en estos temas con cierta responsabilidad política, ¿cierto? Al mismo tiempo teniendo toda la gente en la calle.
Va a ser interesante ver cómo es la marcha de hoy, porque esta es la primera marcha realmente convocada por líderes tradicionales del sistema político, ¿verdad? El sistema político en un sentido amplio de la palabra.
Sí.
Entonces, eso no lo hemos visto, no lo hemos visto en las últimas dos semanas, y veremos no solo cuánta convocatoria consiguen, sino de qué manera se pliega, si es que eso sucede a partir de las 5 de la tarde.
Claro.
Cuando baja la cortina.
Sí, ahora, puede ser un poquito astuto, por decirlo menos, si yo ya sé que la gente se va a juntar y se están juntando todos los días a las 5 de la tarde, y los convoco a todos, y digo, juntémonos por mi cumpleaños en la Plaza Italia a las 5 y me voy a poner al frente, no puedo decir que todo eso fueron a mi cumpleaños. ¿Ah? De alguna manera uno ve también que tanto actores políticos como grupos, digamos, de presión, grupos legítimos de presión, por cierto, como los grupos sindicales, están también tratando de posicionarse y de hacer suyas las demandas del movimiento social o hacer que el movimiento social también tome la forma, ¿cierto?, de sus demandas, por lo menos en ciertas partes. Hemos visto cómo a partir de esta protesta, que ya se extienden por más de 2 semanas, se han plegado también grupos que uno podría considerar que no tienen tanto que ver, como por ejemplo los camioneros, como por ejemplo el movimiento No Más Tag, que sigue movilizado. Entonces, claro, se genera un ambiente muy propicio a que todos los grupos de presión, digamos, intenten también posicionarse y hacer suya, por lo menos parte de esta de las demandas de esta masa o identificar, sí, unas con otras, ¿no?
Estaba leyendo un documento, un instructivo que tú, que sacó la Central Unitaria de Trabajadores durante el fin de semana, porque era fin de semana largo, entonces también habían dudas de con qué ánimo iba a llegar la ciudadanía después de un proceso que ha sido cansador, intenso, desgastador, ¿verdad? ¿Con qué ánimo iba a llegar para seguir protestando? Entonces, es un instructivo que se llama A mantener la movilización, que es evidentemente muy crítico también de lo que ellos llaman una campaña de campaña comunicacional orquestada para regresar a la normalidad, que sataniza la movilización, que pone en práctica, implementa, dice, diálogos truchos a nivel de intendentes regionales, haciendo también referencia al proceso. Por una parte están estos cabildos autoconvocados, pero por otro lado al proceso que vamos a conocer más en detalle esta semana, que va a llevar adelante el Ministerio de Desarrollo Social, donde eso sí se van a discutir sobre puntos preestablecidos. Yo no sé de qué manera, si es que entra la Constitución ahí o no, se supone que se va a hacer a través de las alcaldías, independiente del color político, pero para la CUT esos son diálogos truchos, y este escenario puede terminar por consagrar, digamos, una situación en que la movilización no siga fuerte. Entonces, daban una serie de instrucciones para que durante el fin de semana hubiese cabildos, hubiese convocatoria, y para terminar en estas movilizaciones de lo que ellos llaman el super lunes. Claro. Y donde la petición para empezar a conversar es un salario mínimo de 500.000 pesos líquidos.
Claro.
Negociación colectiva ramal, pensión mínima equivalente al salario mínimo. Bueno, el tema del transporte, sobre todo para el adulto mayor, que sea gratis. Esto además se relaciona en otra manera, como respecto de petitorios, con lo que está planteando Convergencia Progresista, que es el PS, PPD y PR, después de reunirse con el gobierno la semana pasada, en donde también dicen, ok, esta es nuestra postura respecto de la llamada agenda social, ¿verdad? Donde también hablan de un sueldo mínimo de 350.000, un plebiscito para la nueva constitución, transporte gratis para adultos mayores, aumentar más las pensiones todavía. O sea, están todos los grupos instalando su mirada respecto de la nueva agenda que debiera regir al gobierno, digamos, y vamos a ver de qué manera eso se concreta o no durante estos próximos 2 años, al parecer, ¿verdad?
Son las 8:24 a.m. Estamos en Hablemos en Off. Consuelo, el fin de semana largo empezó con nos fuimos al fin de semana largo con esta notición, este balde de agua fría, no tan sorprendente, pero sí con muchas consecuencias, que fue la admisión de derrota, en cierto sentido, del gobierno al renunciar a la organización de los 2 grandes eventos internacionales que iban a marcar el fin de año y con el cual el gobierno pretendía posicionarse o consolidar el pretendido liderazgo internacional, no solamente de Chile, sino que en particular del presidente Sebastián Piñera en ámbitos importantes, como por ejemplo la organización de la cumbre de la APEC, correspondía ahora en noviembre, y obviamente la COP25, la conferencia de las partes de las Naciones Unidas en el tema del calentamiento global, para el 12 de diciembre, para la primera semana de diciembre. Fue una dolorosa admisión de derrota que además tuvo muchas consecuencias, no solamente en términos de imagen, sino también en términos de inversión publicitaria, de inversión de un montón de empresas, de pymes que estaban organizando y que habían planificado su año en torno a estos eventos, particularmente particularmente de la COP25.
Sí, para qué decir la capacidad hotelera también, o sea, está toda la discusión de qué efectos puede tener eso a nivel de la imagen internacional de, del país, un país que no pueda poner en orden la, la casa durante un mes completo para poder llevar adelante las dos reuniones. Y también los efectos económicos, como decías tú, de reuniones que eran grandes, con muchísimas personas que iban a estar participando. Entonces, bueno, espero que podamos conversar también de efectos económicos de las protestas con el invitado que tenemos en un ratito más.
Exactamente. Y a propósito, algo periférico, pero atingente a esto, que fue durante este fin de semana, porque tú sabes que la COP25 se trasladó a España.
Mantiene la presidencia de Chile, pero claro, se realiza en España,
¿verdad? La mantiene la presidencia de Chile, y es un detalle importante porque se venían realizando trabajos súper interesantes acá en planificación de la cumbre. Particularmente había uno muy muy interesante que supongo y espero que no se bote a la basura, digamos, y no creo que sea el caso, que tiene que ver con el trabajo que estaba coordinando el Ministerio de Ciencia con una conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero el Ministerio de Ciencia había organizado una serie de mesas de trabajo en temas específicos, que si océanos, criósfera, digamos, pues, todos los ámbitos donde estaba afectando el calentamiento global, reuniendo a científicos, a muchos científicos de las principales instituciones del país, para reunir toda la evidencia científica en torno a esos temas, para llevar a cabo una discusión informada, con evidencia científica, para la semana de la COP25. Y era una experiencia bien interesante, porque no solamente avanzaba en el hecho de introducir evidencia científica a las discusiones, algo que siempre viene bien, sino también el tipo de relaciones, de intercambios interdisciplinarios que habían generado estas dinámicas de mesa de trabajo en la camino a la COP25, algo que tenía a la comunidad científica muy gratamente sorprendida y muy optimista al respecto. Así que ese trabajo, suponemos que con esto de que Chile mantenga la presidencia, digamos, va a poder como igual llevar sus conclusiones y ponerla a disposición además de la comunidad científica internacional. Pero te mencionaba lo de España.
Que en todas partes se cuecen habas, porque en España tampoco es que todo el mundo esté de acuerdo con que se hagan cargo de la COP, ¿verdad?
Eso te iba a contar porque recordemos que en España hay un problema grave en Barcelona de movilizaciones, justamente. Pablo Casado, el líder del Partido Popular, exhortó, o más bien criticó a Pedro Sánchez, el presidente, que recordemos es presidente encargado, ¿eh? Recordemos que Pedro Sánchez está en una situación todavía como muy transitoria, porque no ha logrado formar gobierno, y de hecho ahora, el 10 de noviembre, hay elecciones generales en España para ver si de una buena vez Pedro Sánchez logra, o quien sea, digamos, pero Pedro Sánchez logra formar un gobierno ya permanente, ¿no? Pero en medio de todo esto, Pablo Casado lo critica y dice, ¿cómo puede pretender el gobierno que es capaz de organizar la COP25 cuando ni siquiera es capaz de garantizar la seguridad para el partido de Barcelona-Real Madrid? Recordemos que el clásico se ha puesto justamente en atención a estas movilizaciones en Barcelona, en Cataluña, sí, en general, ¿no?
Bueno, movilizaciones que claro, a mí me preguntan mucho cómo se ve acá, desde Europa, el movimiento social, y claro, se cubre, pero es que está lleno de movilizaciones en todas partes. Yo estuve me sacaron unas cuñas para, o sea, unas declaraciones. ¿Ya? Para un reportaje de Al Jazeera sobre los medios, un programa sobre medios, cómo es la cobertura y la crítica a la prensa en Chile, sobre todo a los noticiarios. Que, oye, a propósito de lo que hablamos de la encuesta de microdatos recién, en el tema, viene en la portada del Uno hoy día también, en quién confían, bueno, los bomberos arriba, los partidos políticos abajo, pero también cómo se informa la gente, los noticiarios de televisión, o sea, en el último lugar de la confianza para las personas, y evidentemente que las amistades y las redes sociales en primer lugar. Pero bueno, conversaba con el periodista a propósito de este asunto de la cobertura de los medios, el periodista Al Jazeera, y claro, periodistas que trabajan en cadenas internacionales te ponen en perspectiva, que no se lo olvide. Se me dice, bueno, Hong Kong, el Líbano, Cataluña, Bolivia, Chile, en todas partes, y evidentemente que hay un componente generacional, no como para mirarlo despreciativamente, pero hay un componente generacional de una juventud que no se expresa políticamente de la manera tradicional de ir cada 4 años a las urnas.
Ajá. Claro, o sea,
no es su manera de hacer política.
El tema de Hong Kong es bastante, bastante paradigmático en ese sentido. Recordemos que llevan ya 22 semanas en movilizaciones permanentes en Hong Kong. Y ahí es contra el régimen chino, no es menor. De hecho, el fin de semana las protestas en Hong Kong fueron bastante violentas y tuvieron quizás algo más simbólico que efectivo en términos de destrucción, digamos, pero atentaron contra la oficina de la Agencia Oficial de Noticias China, la agencia Xinhua, lo que simbólicamente representa muchísimo para el gobierno central chino. En Bolivia, además, también está la movilizaciones en rechazo a la reelección o controvertida reelección de Evo Morales. Recordemos que hay una comisión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, realizando esta auditoría para ver si valida o no esta elección en primera vuelta, además de Evo Morales. Y entre medio, no solamente ha tenido la crítica Evo Morales de parte de su contendor principal en estas elecciones, el expresidente Carlos Mesa, sino también ha tomado bastante fuerza la posición de un permanente dolor de cabeza para los gobiernos bolivianos, que son la provincia de Santa Cruz y todo el poder que representan, porque en este caso no están solo circunscritas las protestas organizadas por Santa Cruz, digamos, están repartidas por otros lugares de Bolivia, y hay un líder regional que se llama Luis Fernando Camacho, que de hecho hasta le dio un ultimátum para renunciar al presidente Evo Morales, un ultimátum que vence hoy día, de hecho. No hay signos de que Evo Morales le haya hecer caso, pero de todas maneras da cuenta
de... No me imagino que le haya hacer caso.
Claro, de todas maneras da cuenta del estado de movilización y crispación y violencia en estas protestas. Y de agitación social. Así que, como tú indicabas, el tema de las movilizaciones está en todo el mundo. Y es inevitable hacer paralelos con lo que sucedió en el 2011, ¿no? Donde lo más icónico es obviamente la primavera árabe, lo que comienza en Túnez, en Egipto, etcétera, pero acá tuvimos nuestro propio año movilizado, el 2011, que fue más movilizado que el año anterior y que el año siguiente. En el fondo hay ciertas que yo creo que va a quedar para el estudio más reposado, ¿no? De los fenómenos sociales y la globalización, pero es interesante ver cómo se empiezan como a sincronizar estos estos eventos y el componente generacional, como tú destacabas.
Sí, a mí no me cabe la menor duda que eso es así y que eso es algo que no estuvo presente y que probablemente es el fin para países que están en cierto nivel de desarrollo. Es el fin de una manera de organizarse, una manera de hacer política, una manera de llevar adelante los temas económicos. Son ciclos que probablemente se agotan y van evolucionando hacia otras formas. Yo por lo menos lo veo así, desde mi humilde computador.
Son las 8 de la mañana con 34 minutos.
La Asociación Chilena de Seguridad te invita a conversar sobre el desafío de cómo prevenir las enfermedades profesionales de salud mental en los lugares de trabajo. Participa del encuentro ACH 2019. ¿Qué es un Chile seguro? 3 de diciembre, inscríbete en www.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en www.alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Falta poco para conocer a los ganadores de las primeras 50.000 millas Latam Pass que está sorteando Mita. Este próximo 5 de noviembre ingresa a mita.cl con doble T y conoce si eres uno de los afortunados que podrá disfrutar de unas vacaciones increíbles. Si tú ya planificaste tus vacaciones de verano, arrienda con Mita y sigue participando. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Parte de las consecuencias de esta movilización, estallido social ya es como una frase media cliché instalada, pero cuesta encontrar frases que nos ayuden a resumir lo que está pasando, ha sido el cambio de gabinete realizado por el gobierno, que además tuvo un componente bien llamativo desde el punto de vista generacional, con lo cual los ministros resultan bastante jóvenes, y voy a decir bastante jóvenes porque sé que el ministro que está sentado a mi lado ahora es todavía técnicamente mayor que yo, lo que todavía me halaga, porque ya me está pasando que las autoridades empiezan a ser menores.
Pesa a los jóvenes.
Claro, se trata del ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por venir.
Hola, Francisco. Consuelo, ¿cómo están?
Hola, bienvenido. Lucas, ¿cuántos años tienes? Ministro, perdón.
No, Lucas está bien. 45.
No.
Ya, pero representa 44.
Un lirio.
Es un lirio.
Toda la vida por delante. ¿Verdad que se enteró, ministro, en la misma mañana del lunes del cambio de gabinete que iba a ser ministro de Economía? Se lo pregunto porque mucho ministro es como, ya como, mucho ministro parte contando como esto como anecdóticamente, pero parece un poco delicado que alguien que va a asumir una responsabilidad tan grande como ser ministro se entere un par de horas antes de poner la firma, ¿no?
Sí, no sé si será delicado o no, pero es verdad. Me enteré como a la... El presidente Piñera me llamó como a las 11:15, 11:20, por ahí.
¿Y de verdad así?
De verdad así, sí. Sí, y es
pero
muy emocionante.
¿Desde cuándo le preguntaron también, si está...? Porque... ¿Qué día le preguntaron si estaba disponible?
No, me preguntaron si estaba disponible. A las 11:15 me llamó el presidente.
No, porque durante el fin de semana... Porque durante el fin de semana se hacen los sondeos. Entonces,
no. En el caso mío no, además que el presidente conoce mi compromiso con Chile y con su gobierno, y por lo tanto yo creo que no me tuvo que sondear, simplemente me llamó para pedirme si podía asumir la responsabilidad.
Bueno, claro, y además era subsecretario, claro. Entonces quizás la situación era distinta. Estábamos conversando hace un ratito con Pancho de las encuestas que se han conocido en las últimas horas sobre diversos temas. Me llama la atención en la última CADEM la percepción muy negativa de los encuestados respecto al cambio de gabinete. Un 64% considera que el último cambio de gabinete fue negativo o muy negativo.
Yo creo que existe una ola de pesimismo generalizado en el país, del cual tenemos que salir. Porque si todo tipo de encuestas son negativas ahora. Uh-huh. Existe una especie como de pena, de rabia, de angustia en el ambiente. Es algo que tenemos todos por delante y que tenemos que superar como país. Eso es lo que yo creo que explica las malas percepciones en general del camino en que está siguiendo el país, incluso de todas las ideas que se plantean de los políticos, de las instituciones. Creo que estamos en un momento de reflexión difícil del cual tenemos que salir adelante entre todos.
Ministro, su antecesor, el ministro Fontaine, salió de manera bastante desafortunada producto de estas declaraciones que se le sacaron tanto en cara en el antecedente, en el preludio de este estallido social respecto de las tarifas del metro y de los horarios de las personas. Al respecto quería preguntarle si es que existen conversaciones o instrucciones en el nuevo gabinete respecto de cómo enfrentar la comunicación, el hablar en público, considerando el ambiente que vivimos, la sensibilidad ambiente, donde ya donde se espera o parece esperarse de las autoridades que demuestren que sí están escuchando a quienes están en la calle, que demuestren una mayor empatía con eso. ¿Hay alguna no quiero decir estrategia en términos fríos, pero alguna conversación explícita en el gabinete respecto de esta nueva variable en cierto sentido que se ha instalado?
Mira, más lo que hay que decir o dejar de decir es lo que hay que escuchar. Ahí sí que existe un cambio muy importante desde en el gabinete respecto de cómo tiene que ser la comunicación, porque la comunicación tiene dos sentidos, ¿cierto? Mm. ¿Ah? El que habla y el que escucha. Y es por eso que el presidente nos ha pedido mucha oreja con la gente, con lo que está pasando, para poder nosotros incorporarlo dentro de nuestro quehacer en los ministerios. Entonces, el lineamiento fundamental es ese, escuchar mucho más. Ah, estar más en sintonía con lo que pasa con la gente, porque la gente no lo está pasando bien, es cosa de mirar la calle. Ah, y más encima existe este nivel de pesimismo que estamos observando y que se refleja en las encuestas, se refleja en la percepción que se tiene de las instituciones, se refleja en todo. Ah, y que es muy importante.
Probablemente poder... yo me atrevería, ministro, a especular que el trabajo que usted hizo en Osorno, donde fue súper crítico, habló de que a Esal le quedaba grande el poncho, estuvo muy activo en toda la crisis del agua en Osorno, con una actitud muy crítica respecto de la empresa. Yo creo que eso puede haber sido una buena evaluación para un nuevo sello que se le quería dar al Ministerio de Economía, que en general ha sido un ministerio mucho más pro inversión, si bien quiere nivelar la competencia y qué sé yo, pero mucho más enfocado en los últimos dos ministerios, de Valente y de Fontaine, en aumentar los niveles de inversión en el país y en facilitar la inversión en el país.
Sí, mira, no lo sé, pero lo que sí es que la economía tiene que, el desarrollo económico tiene que ver con el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, y el Estado siempre tiene que estar del lado de las personas. Por lo tanto, las cosas no son, no es que sea lo uno o lo otro. Un buen desarrollo económico incorpora el desarrollo y el respeto a las personas. En Chile, a veces, y se ha ido acumulando, hemos ido viendo abusos también en el trato, por ejemplo. En el trato de las instituciones, claro. En el maltrato de, por ejemplo, muchas veces el sector financiero con las empresas más chiquititas, que no tienen el mismo trato, porque no los atienden, porque no les entregan las mismas tasas de interés, etcétera. Entonces, todo eso se va acumulando y es muy importante que exista un Estado que esté del lado de las personas. Y en mi vida política siempre ese es el sentido por el cual estoy en esto, y me parece que desde el Ministerio de Economía...
Pero es un enfoque distinto, porque si uno piensa así, abuelo de pájaro, si uno apunta, ¿cómo eran los ministerios de economía como en la época de la nueva mayoría o la Concertación? Eran muy enfocados en los consumidores, ¿verdad? Cernac, como si hubiese como estas imágenes de las nubes de palabra, uno diría como defensa de los consumidores. En el gobierno de Sebastián Piñera era mucho más... aumentemos la inversión para que haya crecimiento. Sí. Y eso, con su llegada y con su discurso, parece estar cambiando.
Pues, mira, puede ser. A mí lo que más me interesa es que la convivencia en el mercado sea la óptima. Es decir, que se entreguen buenos productos y servicios para la gente y que la gente que tenga que adquirir esos productos y servicios se sienta bien atendida y le entreguen exactamente lo que corresponde, con un trato que sea equivalente, igual para todos. Y eso lo tenemos que, esa convivencia, esa confianza la tenemos que ir construyendo entre todos, y yo creo que la institucionalidad, en este caso el Ministerio de Economía, tiene mucho que decir y hacer al respecto.
Ahí hay una cosa que obviamente que tiene que ver con algo de mediano y largo plazo, que incluso involucra asuntos como que quizás son más cambios culturales que son necesarios. Pero también hay una urgencia ahora que tiene que ver con el daño que ha sufrido muchas pymes producto de estas semanas de movilizaciones. Entiendo que ustedes han realizado como ministerio un catastro. ¿Cuál es la evaluación que hacen ahora de lo que está sucediendo con las empresas, particularmente las pymes en nuestro país? ¿Y cómo el gobierno, cómo el Estado va a darles una mano?
Sí, mira, antes que el catastro, lo del cambio cultural que mencionaste a la pasada, yo creo absolutamente en eso. Tenemos que hacer de la economía algo mucho más humano en nuestro país. Esto no se trata de llegar, ganar e ir avanzando sin que esté el rostro humano por detrás. Y eso sí que nos compete a todos, y eso es algo que es importante y que quisiera que sea un sello de mi gestión en el Ministerio de Economía: humanizar la economía. Detrás de cada transacción hay un rostro humano, detrás de cada producto o servicio hay un esfuerzo, etcétera. Y respecto de lo que ha ocurrido ahora con las manifestaciones violentas que han afectado fuertemente a un número importante de pequeñas y medianas empresas, sobre todo estamos hablando de almacenes, estamos hablando de peluquerías, de empresas, claro, que venden comida, sándwich, son empresas chicas, que hay gente que ha estado durante muchos años esforzándose, tratando de sacar adelante sus pequeños negocios. Yo he visto en cenizas todo ese esfuerzo de toda una vida. Terminamos el catastro arrojó 37.791 empresas, 6.791 empresas que están con un daño muy importante, daño en su infraestructura, en sus inventarios, por lo producto de saqueo o de incendio, o en equipamiento, tienen un promedio de 7,7 millones de pesos, por eso son empresas chiquititas, de afectación, y en una inmensa mayoría son empresas micro y pequeñas.
Estas son...
Y que son cerca de un 74%.
Las que han sufrido daños como físicos, sí, por así decirlo.
Las que han sufrido daños físicos.
Sin contar el daño que provoca tener cerrado dos semanas, digamos.
Efectivamente, hay de estas casi 6.800 empresas, hay cerca de 4.500 que son las que reportan daños físicos. Y el resto tienen un daño producto de la no venta. Y estas empresas no tienen espaldas financieras suficientes para soportar mucho tiempo, semanas, digamos, sin venta. Por lo tanto, también tenemos un plan que vamos a lanzar mañana de apoyo para ambos tipos de casos. Es decir, para aquellas que reportan daño físico y para aquellos que también reportan daños en el capital de trabajo, en la liquidez, en el dinero que necesitan para poder financiarse.
¿Y están pensando en algo como una línea de financiamiento especial?
Lo que tiene que ver con subsidios son los programas que tenemos a través de Cercotec, a través del Ministerio y a través de Corfo, que tienen líneas de subsidio directo para el caso de empresas que reportan daños físicos. Y a través de Corfo, con las garantías, hemos hecho un trabajo con el sistema financiero para créditos mucho más blandos, a tasas preferenciales, y para poder entregarles ese capital de trabajo con meses de holgura, digamos. Y eso, y ambos los vamos a entregar el día de mañana, y como son instrumentos que no son fáciles de entregar y que la gente las comprenda, entonces vamos a generar ferias a lo largo de todo Chile para que las personas puedan acercarse a esos lugares y que les expliquen cómo poder hacer uso de estos beneficios.
Ministro, en todo caso, nos explicaba cuál era el enfoque prioritario de lo que y el mandato que le da el presidente respecto de su gestión, que es con un énfasis diferente al que había estado teniendo el Ministerio de Economía. Nos está explicando también de qué manera se va a ir en apoyo de las personas, de los microempresarios, fundamentalmente, que han tenido problemas específicos con estas dos últimas semanas de movilizaciones en el país. Pero evidentemente que la inversión y el crecimiento económico sigue siendo importante, se va a necesitar mucho dinero. Hay una discusión de impuestos importante sobre la mesa para poder financiar cambios que el gobierno está llano a hacer y que probablemente van a tener que ir más allá incluso de lo que está planteando el gobierno. ¿Cómo ve usted la reactivación de la inversión cuando hay mucha incertidumbre? Evidentemente que todas las discusiones que se están instalando sobre un cambio en la Constitución van a generar nerviosismo en los inversionistas y probablemente va a haber un frenazo económico, no solo por lo que ya ha pasado, sino por el proceso que se podría abrir. Eso evidentemente influye en los agentes económicos. ¿Qué diagnóstico hace sobre eso?
Bueno, es importante lo que planteas, porque toda esta situación cambió la manera en que nosotros vamos a gobernar. De partida, el presidente hizo un anuncio y estamos rápidamente trabajando para poder sacar adelante una agenda social que es importante. Es lo único que hay que hacer, por supuesto que no, pero sí se hace cargo de medidas que son importantes y de corto plazo. Hay que tener que ir con pensiones, con salud, bueno, ustedes la conocen. Y ahí yo estoy convencido que el Congreso Nacional se va a poner, como siempre lo ha hecho, cuando Chile necesita salir adelante. Lo otro, lo que tú comentas respecto a la inversión, se venía fuertemente recuperando la inversión, Consuelo, desde que asumimos como gobierno, fuertemente, y ahora por supuesto que este pesimismo, esta situación de cierto nivel de inestabilidad, por supuesto que tranca muchas inversiones, y cuando se trancan las inversiones, se tranca el desarrollo económico, se trancan los empleos, se tranca el mejoramiento de la calidad de vida. Por eso que nos preocupa aquí, lo que nos preocupa es el desarrollo humano, es la calidad de vida de las personas, que de alguna manera también se ve mejorada cuando existe un país pujante que invierte. Y ahí es donde estamos intentando que esta situación de pesimismo se supere lo antes posible. ¿Y de qué forma lo estamos haciendo? El Ministerio de Desarrollo Social va a generar estos conversatorios, estos cabildos a nivel nacional, como para poder recoger cuáles son dónde le aprieta el zapato a la gente, de tal manera que se sientan escuchados y que nuevamente el país pueda ponerse de pie y pueda ponerse a trabajar. Nosotros necesitamos que el país se ponga a trabajar para poder recuperar la confianza también de los inversionistas. Un país que es capaz de pararse, que tuvo un remesón, tuvo un chaparrón fuerte, es capaz de...
Un proceso constitucional, que yo sé que es algo que no ha abierto el gobierno, pero no sería raro que se instalara, un proceso constitucional, ¿afectaría el comportamiento de la economía?
Depende, pues depende cómo se conduzca. Si es que es un proceso que es ordenado y que tiene que tiene objetivos claros que son en beneficio del desarrollo de la sociedad, el desarrollo económico, el desarrollo de las personas, entonces no veo por qué podría generarse un problema respecto de eso. Lo que pasa es que no hay que hacer un uso político del tema constitucional. La constitución que tenemos es del año 2005, no es la constitución de Pinochet, es del año 2005, está firmada por el presidente Lago, con todo su gabinete, tiene más de 250 modificaciones, y si es que hay que hacerle más modificaciones o hay que plantear algo distinto, bueno, tendrá que verse en su momento, pero lo que en este momento, ahora, hoy, nos compete, es la situación que están viviendo muchos chilenos y chilenas que han visto caerse el sueño de sus vidas, por el cual han trabajado durante tantos años, que son sus pequeños negocios, y eso es lo que me compete a mí como ministro.
Ahora, ministro, usted, tanto en su puesto anterior de subsecretario de Obras Públicas, pero también le compete ahora, sobre todo si es que van a abrir la conversación, ¿cierto? Hay un problema que afecta a muchos pequeños y medianos empresarios, pero de la agricultura, que tiene que ver con el uso del agua y el tema del agua, la propiedad del agua, los derechos de agua, las eventuales modificaciones a esos códigos, etcétera, ha estado instalado como un foco de conflicto desde hace bastante tiempo y ha surgido también en parte de las consignas a lo largo de estas movilizaciones. A lo que voy es que hay problemas que no son de estas dos semanas, que también van a tener que ustedes dar cuenta y asumir y darle un curso de solución con otra urgencia, como estaba planeado antes, ¿no?
Sí, bueno, el tema del agua es fundamental y existe bastante mayor nivel de convergencia del que uno pensase respecto de cómo poder solucionar ese tema. Y aquí lo que está de fondo es que hoy tenemos menos agua en nuestro país, o tenemos el agua en lugares mucho más lejos, tenemos que hacer más esfuerzo en ir a buscarla. Y también hay que ser mucho más eficiente en su uso. En Chile tenemos un uso del agua muy ineficiente. Y no voy a entrar en los detalles de eso, pero creo que ya profusamente se ha hablado al respecto. Y eso es un gran desafío, porque la naturaleza nos está planteando un desafío que es el de la adaptabilidad.
Pero también hay un tema de uso y de distribución del recurso.
Por supuesto. Y eso es lo que yo digo, que hay un bastante mayor nivel de convergencia en lo que son las soluciones, y ahí se está, el ministro Alfredo Moreno está trabajando en conjunto con los parlamentarios de gobierno y de oposición para buscar un acuerdo y ver de qué manera se puede resolver eso de cara hacia el futuro.
Ministro Lucas Palacio, muchísimas gracias. Tenemos que irnos ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Hablemos en Off.
No, muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Consuelo, ¿qué quieres que te diga? ¿Una charla TED? ¿Un magíster en una hora? Muchísimas gracias, Consuelo.
Oye, espérate, ¿sí? ¿Y mañana estás tú o no?
No, tengo entendido que no, que regresa el caballero de cabello cano y autoridad producto de tantos años de experiencia.
Chao, buen día.
Buenos días, ya llega.